Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenas noches.
Bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel. Y hoy, en su sección Ondas de Cine, una sección especial, un episodio especial, en vista de que el próximo domingo, 2 de marzo, será la gala y entrega y la premiación de los premios de la Academia Oscars. Entonces, hoy tenemos y vamos a hablar de las películas nominadas a Mejor Película esta noche. Recordarles que este espacio se dividirá en dos. Se va a hacer antes de la premiación y luego haremos otro luego de la premiación, la fecha se dirá más adelante, para hablar de las premiadas o galardonadas, aciertos, desaciertos y todo lo demás. También recordarles que este espacio llega gracias a Hermes Traducciones, su empresa de traducción ideal, y también gracias al Grupo Loma Caribe, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel. También estamos en todas las plataformas de podcast como Espacio de Juan Manuel Podcast. Y también a partir de enero 2025 ya estamos en YouTube. Estamos este espacio ya está en YouTube bajo la plataforma 180 grados. Usted solamente escribe 180 grados, ahí encontrará varios episodios que tenemos. Hay varios que ya se han subido y seguiremos subiendo y grabando más. Ya el espacio de Juan Manuel tiene presencia en YouTube, así que vayan, compartan, suscríbanse, denle la campanita y vean los episodios completos. Hay varios pintos episodios que usted podrá disfrutar. Quiero darle la bienvenida esta noche a mi coanfitrión, colaborador y amigo Exfilo Liranzo, y también a nuestro bateador designado, colaborador también de este espacio, el amigo Eddie Rodríguez, a los cuales le doy la bienvenida esta noche.
Muy bien, Juan, aquí entró un y esa música que oigo, porque entró un audio. Entre un audio de una música romántica de algún cabaret o algo de la vida nocturna. ¿De quién fue ese? ¿Fuiste tú? Bueno, buenas noches, Juan.
No fui yo.
Estamos esperando, parecía de un filme de Fassbinder, hay cabaret y eso. El alemán aquel de los 60, 70, un hombre que tenía siempre una melancolía y un amargue y relaciones explosivas. Después podemos hablar de eso más adelante, pero bueno, buenas noches, Juan. Estamos esperando público. ¿Dónde está el público?
Se van a ir integrando. Sabe que tenemos la disyuntiva lo especial, lo sui generis, de que hoy es feriado, y aprovecho también para felicitar a todos los dominicanos, los que se sienten dominicanos, los que actúan como dominicanos, los que piensan como dominicanos y los que llevan la dominicanidad en su corazón. 181 aniversario de la independencia dominicana es hoy, por ende es no laborable. o feriado, como se usted entienda y quiera llamarle. Entonces, esa es una dificultad que tenemos. Quizá la gente está celebrando la independencia, se integrará más adelante, está siendo grabado este espacio, por lo tanto, se podrá escuchar en diferido. Así que, Liranzo, Eddie, la categoría...
Saludo.
Saludo, hermano.
Buenas noches.
Te siento como un poquito agripado, tiene gripe.
Eras tú que tenías ese cabaret ahí abajo, ahí en el
fondo. Suena una música de fondo, pero no soy yo.
De la mala vida y la perdición, el camino del exceso, el exceso, la mala vida y la perdición.
No, espero que ese sonido no interfiera con lo que vamos a hacer, porque es lejos, es bastante lejos, lo que pasa que llega hasta aquí, no sé por qué.
No, va a estar muy acorde esa música cuando llegue la parte cuando hablemos de Anora, o sea que déjala ahí, no hay problema.
Pues bien, Juan, comenzando el partido, ¿verdad?
Correcto.
En lo que el público se sienta, el primer filme que nos toca es Wicked. Yo no lo vi, ese filme, no lo he visto, el filme, o sea, comienzo con un deadbolt, con un pelotazo en la cara, ¿verdad? ¡Pah! Empezando el juego, imagínate qué sería. Pues no lo he visto ese. Ed Rhodes lo vio. No sé si lo llegaste a ver, ¿tú lo viste el filme?
Sí, lo vi y tengo, bueno, ya hablamos en el espacio anterior. Eddie y yo coincidimos con los planteamientos, pero voy a dejar que mis invitados especiales y de lujo den primero su opinión. Adelante, Eddie.
Sí, yo tuve la oportunidad de ver Wicked. Hay que decir que la película está dirigida por John M. Chu, conocido por Crazy Rich Asian, que es una película, una comedia que a mí me gustó bastante en su época, en su momento, y quien aporta quizás una visión vibrante y colorida al universo de Oz, ¿verdad que sí? Porque cuando vimos El Mago de Oz, muchos la vieron a blanco y negro, luego se le colocaron colores, pero ahora esta es una versión más colorida, o sea, parece que la hicieron como querían hacerla. El elenco realmente es estelar, incluye a Ariana La Grande y a Cynthia Erivo, que realmente son dos personajes que realmente desempeñan un gran papel. La película tiene a su favor que la música es excelente, es una música nueva, pero es pegajosa, o sea, no es una música que tú te vas a sentir aburrido, nada de eso. Es movida, llega, como dije anteriormente, tiene mucho colorido la película, tiene en cada escena un cambio de producción que entretiene, y verdad que esta jovencita Ariana Grande le cae bastante bien ese papel, y la voz de ella es muy agradable oírla cantar en la película, igual que todos, y la coreografía, los bailes son excelentes. Ahora, ¿qué tiene esta película en contra, quizás, para esta premiación? Que es una película que es no llega a su final, o sea, no concluye, continúa. Y cuando ya sabemos que una película no concluye o tiene una continuación, muy rara vez gana como mejor película. Siempre se espera que la película concluya. Yo creo que esta película lleva eso en contra. Y que otra cosa también, le vi que quizás si la hubiesen reducido un poquito más las horas, la película había sido un poquito mejor, porque es un poquito extensa. Y claro, es lógico, creo que por la música también, creo que por eso es que la película es extensa. Pero a mí particularmente la película me agradó, aunque yo no soy fanático de los musicales, no me gustan, pero la película es bastante agradable y tiene mucho a su favor. Vestuario, producción, efectos, tiene mucho realmente que muchas propuestas en el Oscar que puede ganar en varias categorías, que no solamente sea mejor película.
Pero mi pregunta para ti sería, ¿y el mensaje de la película? ¿Qué te parece el mensaje?
Mira, continuamos con el mismo mensaje. Aquí el mensaje cambia a lo que fue El Mago de Oz. Claro, porque me están contando otra historia. Esto es una precuela del Mago de Oz. El mensaje todavía está inconcluso, aunque hay uno que ya uno lo sabe. Uno sabe que ya ese mensaje está ahí. Estamos hablando de la amistad, estamos hablando de la película. No quiero hacer spoiler, pero la película te da a entender al comienzo que va a existir una rivalidad entre los dos personajes y que se va a tocar el tema de la niña fea, la no aceptada. Y aquí las cosas las cambian un poquito al final. Por ahí es que va la cosa. Pero la película no concluye. Porque si te sigo diciendo más, realmente te voy a revelar algo del final y el público quizás que no lo ha visto, pues puede ser que no le caiga bien el spoiler. Pero para decirte el mensaje, realmente el final es el que te lo revela, el mensaje que realmente le llega. El primer mensaje, porque todavía faltan cosas de la película.
Y evidentemente es una cinta con su propaganda y todo, ¿verdad? Con su feminismo, con sus cuestiones raciales, con todo eso, ¿verdad? La moda, lo que sí, estaba más de moda hace unos años, que ya ha ido declinando, gracias a Dios, ¿verdad? Pero lo tiene, evidentemente.
Sí, lo tiene, pero que como te dije anteriormente, como te había mencionado anteriormente, aquí tú sabes lo que va a ir a ver. No es que tú dices, bueno, fui a ver esto y me pusieron esto, no me gustó. Pero cuando yo fui a ver la película, yo sabía lo que iba a ver. Como tú dices, esa propaganda está ahí. Pero yo fui a verla aún sabiendo eso. Y lo tuve que aceptar porque la película entera, desde que comienza hasta el final, ya tú sabes lo que es realmente. Aunque en esa parte de quizá lo diferente, distinto, lo no aceptable, se lleva a otro contexto que no tiene que ver quizás con que tú eres mujer o hombre, sino aquí lo llevan a otra cosa que no te puedo decir porque voy a revelar un spoiler.
Está bien, está bien. Entonces a ti te ha gustado. Juan, ¿qué te pareció a ti el filme?
A mí me gustó. Concuerdo con casi todo lo que dijo mi amigo Ed. Yo tengo mi reserva un poquito con... Yo sé que se dejó para una secuela, para una segunda parte. No me gustó mucho el final, pero luego me explicaron, me dijeron, mira esto. Pero en lo demás es interesante. Es un musical, yo entiendo, muy bien logrado, muy diferente a otra desastrosa película que se va a mencionar más adelante, que no es nada, de lo que la gente se puede imaginar. Si no se transmite, si no se pasa en pantalla gigante, yo no diría que ni siquiera es una película, o sea, no se sabe lo que es eso. Pero nada, Wicked para mí es una película que debe de ganar varios premios a nivel visual. No sé si Eddie está de acuerdo conmigo, a nivel visual creo que debe de ganar alguno. A nivel de edición, a nivel de musicalización, de sonido. Pero mejor película, no lo veo así. No lo veo como que va a ganar mejor película. Pero sí, me parece interesante Wicked y creo que, se va a tomar en cuenta.
La película no va a ganar mejor película, pero sí, como dije hace un rato, puede ser que se lleve premios en vestuario, escenografías, producción, música. Ahí es que tiene la competencia realmente la película. Y vuelvo y repito, la película, como Filo me preguntó ahorita, aborda el tema de la amistad, la identidad y... la discriminación, para agregarle ese poquito ahí,
wow, porque realmente
la película cambia.
Qué tema tan fresco ese, qué tema tan vanguardista y tan fresco. Pero bueno.
Un saludo, aprovecho, Liranzo, Eddie y los demás. Un saludo a Georgina, que está por acá, que hice un espacio con ella hace poco que hablamos sobre la designación de la nueva procuradora, es una abogada cinéfila, así la denominamos, o la denomino yo. Ella lo dijo también, entonces un saludo para ella, que ella estaba deseosa por entrar a este espacio. Yo la motivé para que entre y sé que va a aprender mucho aquí.
Muy bien, que dé sus comentarios luego de alguno de estos filmes.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, Liranzo, entonces...
Pasamos al segundo.
Sí, la segunda...
Bueno, yo quería decir algo.
Ahí está José Luis. Adelante, José Luis.
Saludos. A mí me gustan mucho los musicales. Y este musical está en lo estético, se ve bien. Pero a mí no me gustó realmente porque le falta mucho en cuanto a la historia. Es aburrido el filme. Está muy largo. O sea, como que no me resultó interesante los personajes. Hay muchos musicales que te atrapan desde que comienzan, pero este no. Este yo avanzaba el musical y yo veo y todo el tiempo estoy aburrido. Y hay un error en cuanto al color del personaje principal, que es verde, pero cambia de, o sea, el color se le va. El color verde se le va.
Sí, lo que pasa, José Luis, que eso tiene su explicación en la historia, y yo sé que Eddie lo sabe eso, que no lo vamos a decir para el que no ha visto.
Spoiler, acuérdate, sí, José Luis, no se puede hacer spoiler.
Eso tiene su explicación, pero concuerdo contigo, hay una sobresaturación musical y los colores, como yo dije en el espacio anterior, en la otra sala que hicimos, se empezó una nueva modalidad o un nuevo sistema de animación que prácticamente se estrenó con Wicked. O sea que esto es lo que quizás veremos muy seguido en muchas películas que tienen muchos efectos visuales y quizás en animación.
Bien. Nos movemos ahora al segundo filme.
El segundo filme es Anora.
Ajá, el listado de nosotros, que no tiene nada que, el orden no tiene nada que ver con cuál es mejor o cuál es favorito, todo.
Correcto.
Simplemente es un asunto de alinear, ¿verdad? La batería. El primer bate, segundo bate, tercer bate, cuarto bate, etc. Bueno, ni así, porque Cónclave no es el mejor filme y es el cuarto. En fin, número dos, Anora. No tiene nada que ver el orden. Anora, yo lo vi ese filme. Ya lo comenté, lo mencioné en el espacio pasado. Me parece un filme que funciona muy bien en lo que busca. Tiene un pequeño problema y el problemita que tiene es que hay algunas exageraciones, sobre todo en ciertos personajes que actúan de seguridad. Son los seguridad del chico rico de la casa, que lo caricaturizan mucho esos personajes y a veces se extiende mucho tratando de hacer humor, de un humor muy absurdo. Muy caricaturesco, valga la redundancia. Pero en general el filme me parece que la historia que cuenta, algo que casi nadie menciona, o sea que no lo veo que se menciona mucho, y es lo que a mí me gustó, y es el asunto de que la historia en sí, digamos la fábula, el corazón de la historia, es bastante realista, en el sentido de que presenta a los personajes tal cual, y el destino que tienen cada uno de ellos es tal cual, el que ocurriría, digamos, en la vida o en la realidad práctica, ¿verdad?, diaria, que podemos percibir con nuestros ojos, ¿verdad?, y con nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, esa chica, que es la protagonista, es una stripper, ¿verdad?, es una stripper, ¿verdad?, y que hace otro tipo de negocios también, o sea, trabajos sexuales, ¿verdad? Eso es lo que se infiere en el filme. Y ella se encuentra este millonario, ¿verdad?, este muchachito millonario, cabeza hueca, que nunca ha trabajado, que nunca porque es hijo de un millonario, es multimillonario.
Destacar, sí. Es de nacionalidad rusa.
Es ruso, sí, pero radicado, pero vive en Estados Unidos. Viaja a Estados Unidos y eso. Correcto. Y ella cree que se va a sacar la lotería con él y todo, y que en realidad puede contar con la palabra de él, tú sabes. Pero ella se comporta exactamente como lo que es, con baja educación, ¿verdad? Una mujer de ese mundo, ¿verdad? Y es incluso un personaje que, al yo verlo, ¿verdad?, al ver el filme, es vulgar, es prosaica, ¿verdad?, se altera, no tiene educación, no tiene modales, y el otro es un cabecita hueca completamente, y ya usted sabe cuál es el destino, en qué eso va a terminar. Por eso que yo pienso que compararla con Mujer Bonita, que es la comparación que se ha hecho con Pretty Woman, creo que eso es... que eso es injusto para el filme, porque creo que el filme es al revés, muestra una especie de realismo que no es normal, no es muy común verlo en las películas de ahora, sobre todo en las que son con personajes femeninos así, que se ven tan alterados, por lo general no se ve esa especie de realismo. Me pareció realmente muy fresco el filme, aunque tiene ese exceso que te mencioné. Y creo también que en otro tiempo, en otra época, en otro año, posiblemente, quizás no era una película para estar en la nominación como mejor película, ¿verdad? Pero, sí, ¿verdad? Sí. Es lo que tenemos. Por ejemplo, yo habría entrado, en vez de esa, habría entrado a Nosferatu o habría entrado, por ejemplo, a Jurado número 2, ¿verdad? Él habría puesto correcto. La lista y habría sacado muchas de esas, algunas de estas que están aquí. En fin, pero ahí me gustó el filme, me pareció un filme realista. Y creo que en cuanto a que pueda ganar, que creo que sí que puede ganar, en el sentido de que recuerda que los Oscar tienen es parte de una industria y se ha estado dando mucha publicidad todavía al trabajo sexual que se hace, por ejemplo, en páginas como Only Fools, solo tontos, o Only Fans, el nombre verdadero, para no ser sarcástico. Y puede ser que el filme gane para tratar de validar ese tipo de trabajo, esa cosa, porque eso está en la palestra. De hecho, Only Fools, ¿verdad? Solo tontos, digo, Only Fans, solo fanáticos, ha estado promocionándose últimamente. En fin, esa es mi opinión sobre Anora.
Yo tengo mi opinión, yo la vi, me gustó el filme. Estoy de acuerdo contigo con que humaniza bastante, principalmente el desenlace de la película. No quiero dar spoiler, pero para que la gente lo vea, es una película muy actual, o sea, el desenfreno juvenil, uh-huh. El exceso de sustancias, el
no, y la de música, alcohol, la música que oyen, la moda sí, y la música y todo, sí.
Es muy actual, es una película entretenida también, o sea, no aburre. Las escenas sexuales son muy explícitas, inclusive. Algo de lo que se detalló en tanto en la crítica que parece que los actores disfrutaban las escenas. Lógicamente es actuado, pero
siguieron de largo, pero siguieron de largo por ahí.
Sí. Entonces eso también hay que destacarlo, que son muy explícitas. Hay mucha sensualidad, mucha sexualidad en el filme. Hay mucha de crítica social también. Hay mucho de ricos y pobres, de la necesidad de la monoparental, de la familia monoparental, la familia disfuncional, los malos ejemplos, las diferencias culturales y raciales, hay de todo en Anora. Yo, como digo, la recomiendo. Es una de mis favoritas para que gane mejor película. Yo sé que no va a ganar esa tampoco. Más adelante voy a decir la que yo quiero que gane, pero bueno, esa es mi opinión. Adelante, Ed.
Sí, hay que destacar que esta película está dirigida por Sean Baker, un cineasta conocido, que tiene ese mismo enfoque, ¿no? Crudo y humano en sus películas, como lo fue en
Florida Project.
De Florida Project y Red Rocket. O sea, uh-huh. Si ahora lo lleva a un estilo más característico, ¿no? Ya se nota que él lo lleva ahí y la película realmente pues aborda los temas de explotación y la desigualdad y lo hace con un enfoque fresco y poco sentimental. La película realmente para mí tiene un nivel muy alto para ganar, porque la película aunque no la escuchemos, que es tendencia, como hay otras que son tendencia incluso por las noticias, tiene un alto grado de simpatía por la mayoría de públicos que le gusta este tipo de películas. Y creo que puede dar una sorpresa en los Oscars, realmente. Puede ser una de las películas que dé esa sorpresa y que puede ganar. Es divertida, una película que a veces puede ser conmovedora también en ciertos momentos, pero que cumple con todo lo que realmente uno busca en una película como esta. Es una sorpresa, sería yo la sorpresa del año.
Decía yo que me olía que podía ganar en el sentido de lo mercadológico, porque ya he visto varios escritos, varios artículos de periódicos, por ejemplo, de revistas de aquí, de Canadá y de Estados Unidos, de cierto, ¿verdad?, de renombre, y donde hablan de que la película valida el trabajo sexual y todo aquello. O sea, que creo que por ahí, porque recuerda, Juan, otra vez, yo soy el que siempre vengo aquí con estas ideas locas, ¿verdad?, y con este asunto, ¿verdad?, tenebroso.
Pero no son descabelladas.
Sí, bueno, aunque yo sí me quedé sin cabellos, pero en fin, mira. Bueno, y tú también, ¿eh? No te rías, tú también.
Casi.
No, estamos igual. No, pero en fin, sin broma. Creo que porque se ha estado hablando de eso, ¿verdad? Recuerda que los premios, y sobre todo premios como este, como los Oscar, siempre tienen, dependen mucho de la industria, del mercado y de los intereses que hay alrededor y del mensaje que se quiere mandar a la población y el tipo de moda y el tipo de tendencia que se quiere marcar a la población. Eso también está en el escenario.
Y de agenda también.
También, completamente. Ahora, como nos están esperando atrás, podemos pasar al otro filme si no hay nadie más que...
Claro que sí. Vamos el próximo filme. Vamos a ver, Dios mío, se me fue. Aquí está. El próximo filme es mi favorito. Y es el que yo quiero. Es el que yo quiero que desplome, que pulverice, que reviente, que ataque, que noquee a la mal concebida, el accidente cinematográfico de la historia del cine, desde los hermanos Lumière hasta la fecha. Yo creo que no se ha hecho un adefesio, un aborto más grande en el celuloide como lo es Emilia Pérez. Pero más adelante yo quiero que me dejen a mí, me la dejen a mí para yo pulverizarla. Y ese filme que yo quiero que sea el que gane, por muchas razones, voy a decir más adelante, pero es The Brutalist, protagonizada por Adrien Brody. Está también, wow, ¿cómo se llama ese otro señor?
Ana Logroño se está riendo.
Sí, Ana
sabe lo que viene por ahí.
Sí, entonces, The Brutalist es una película que yo la considero la favorita para ganar. Es una película muy interesante, habla de un arquitecto que viaja de un lugar a otro, se hace en el momento más idóneo, donde hay un cambio, como dicen en la arquitectura, a pesar de que yo soy ingeniero civil, pero la arquitectura habla mucho de le modular, o sea, de modular, de ese cambio generacional y hasta mental y sociológico y político. Todo eso se plasma en The Brutalist. Es una película genial, a mí me encantó. El concepto del póster está genial, buenísimo. Yo diría que hasta fue concebido por un arquitecto, por un artista real. Me quito el sombrero ante el diseñador de ese póster. A mí me encantó, yo quiero que sea esa la que gane, es mi favorita y tiene muchos aspectos interesantes. Adrien Brody creo que puede, que está nominado como mejor actor. Sería una sorpresa también que gane como mejor actor. Pero genial. The Brutalist creo que ha sido lo mejor del año. Yo sé que el Liranzo no está
de acuerdo contigo. No, para nada. Ni Edino tampoco. Bueno, sí, ahí te hemos dejado solo, desamparado.
Pero yo la considero interesante. A mí me gustó mucho The Brutalist. Pudo haber sido más corta también. La tendencia ahora es hacer películas de 170, 180, 170, 165 minutos. Una cosa que para ir a un cine y durar 2 horas y 3 cuartos, 2 horas 15, 2 horas 20 minutos, 2 horas y 30, es demasiado. En un cine eso es mucho. En casa yo no te digo, pero indistintamente de eso, me encantó.
Te dan un minuto para ir al baño en la película.
Sí. No vamos a decir por qué, pero sí, tiene razón. No había tomado en cuenta ese detalle, pero un 10 de 10 a The Brutalist.
Bueno, yo no le doy ningún 10 de 10, como tú sabrás. creo que el filme, mira, la idea es buena, la idea de presentar la, ¿verdad? Los vaivenes, ¿verdad? Los derroteros, ¿verdad? Las peripecias, palabra griega esa, por cierto, que es problema en Grecia, en griego, de un artista, ¿verdad? En este caso, un arquitecto, ¿verdad? En su viaje. Creo que esa idea es buena y creo que el filme tiene un buen arranque. El problema del en cuanto a la historia, hasta que llega a ver a la segunda mitad, que ahí es donde hay más problemas. Pero creo que la película tiene... El primer problema que le veo al filme es que la mayoría de los personajes no actúan como gente de ese tiempo. Y te lo digo en mi caso, no porque yo viví en ese tiempo, obviamente. Bueno, quién sabe, en otra vida, otra cosa, ¿verdad? Pero ya eso son otras conversaciones. Pero porque veo filmes de los 40, 50, 60 y todo eso, ¿verdad? No actúan así. El que mejor está en ese sentido es Guy Pearce, que ese sí actúa como un caballero de los 40 y de los 50, como él hablaba y todo. Pero, por ejemplo, los peores son Attila, el primo que los recibe, interpretado por Alessandro Nivola. Alessandro Nivola, un hombre muy italiano, era, pero es norteamericano. Y por la otra chica, la esposa de él, que ahora no recuerdo el nombre, que es la esposa de ella, la rubita. Esa muchacha parece del 2018, no parece de esa época. Completamente, la forma de hablar y todo. Entonces, eso es una. El otro problema que le veo es que es muy grandilocuente. Es demasiado el tema de del pobrecito, que es judío, que no encuentra trabajo, que no encuentra... O sea, hay un paquete de cosas ahí que no tienen mucho sentido. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú vas a trabajar de nuevo, a ir de nuevo al empleador que te hizo X cosa, que no voy a contar para no hacer un spoiler, pero tú sabes bien, Juan, qué fue lo que le hizo. Tú sí, sabes bien. ¿Cómo tú vas a ir para allá a trabajar y es la mujer tuya que va a ir a pelear con él, a reclamarle delante de la gente que él te hizo X cosa antes de tú irte? Tú, ¿verdad? Esas son cosas que no...
Esa actriz es Felicity Jones.
Felicity Jones. Felicity Jones, que es la esposa del Brutalist. Entonces... Creo que también la película se pasa de cínica y se pasa de pesimista también, de una forma como demasiado desbordada. Creo que es un filme muy grandilocuente, muy exaltado, y no, es una película que yo, para mí sería un 6.5, un 6.5 de 10. El principio tiene un par de escenas buenas, por ejemplo, cuando él llega a Estados Unidos, que está de volteada la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Es el de lo del afiche que tú dices, ahí estoy de acuerdo, pero creo que es un filme, sí. Y entiendo que te haya gustado por el asunto de que te llega y conecta contigo en un área, en el área arquitectónica, tú como que trabajas en esos medios, pero creo que eso es, que es una película descontextualizada y demasiado pesimista, demasiado cínica, sin razón de ser.
Bueno, este es una tribuna democrática, como se llamaba aquel programa hace un tiempo. Vámonos con Ed Rodríguez, su opinión sobre The Brutalist, amigo.
Sí, para mí es una película densa, realmente, y a veces visualmente imponente, y que realmente capta mucho la atención. Pero una de las cosas también, voy a hablar de lo que realmente me agradó de la película. Estoy de acuerdo con Exfilo, con ciertas cosas que él mencionó, pero me gustó el sacrificio del genio creativo. Esa partecita me agradó bastante, ese trauma, ¿verdad que sí? Y el arte como redención. Ahí hay cositas que me agradaron mucho. La película es inmensiva, o sea, es una cosa, como lo dice, brutal. Verla en una pantalla grande es algo impresionante.
Sí, es muy triste la película. La película es muy triste. El primer tercio de la película es muy triste.
Sí. También a mí la primera hora y 30 minutos me encantaron. Me mantuvo ahí sentado y la disfruté bastante. Es como dice Filo, ya mi problema viene de la
como que la película para mí cambia de tono después de la segunda parte, la segunda mitad que viene ahí, porque hay cosas que ocurren que si el director o los guionistas hubiesen cambiado eso por algún otro detalle o lo hubieran dejado en entredicho, simbólico, para mí hubiese sido la película que me hubiese realmente gustado en su totalidad. A mí en su totalidad no me gustó por eso, porque ocurren esos dos hechos al final de la película que para mí me lo encontré bastante desagradable, ambos, y ambos sin que yo me quedo pensando, y quizás tú me lo puedas decir, Juan, después que terminemos aquí, me justifique eso, porque yo no le encuentro justificación alguna, y lo he preguntado y nadie me ha sabido decir a gente que le gusta, porque yo no.
Yo tengo dos versiones de eso específicamente. Te lo digo hasta en privado, pero yo tengo dos versiones.
Y otra cosa, Juan, de ese filme, es que es un filme que también se monta en la ola antiamericana. Sí. Porque ellos presentan a Estados Unidos como una tierra hostil, una tierra que sabemos que eso viene de un bando político, ¿verdad? Y que viene de esa. Entonces se ve como que está muy forzado eso, porque eso no es así. La realidad, en realidad, no es de esa forma. La gente encuentra oportunidades, y históricamente está demostrado que se encuentran oportunidades, que se encuentran formas, ¿verdad? Y que no hay que sufrir tanto, y más cuando tú tienes actores actuando de forma tan, o sea, personajes actuando de manera tan irracional, que es como si fueran masoquistas, ¿entiendes? Masoquistas,
sí, digamos. Eso es una exageración. Se ve muy teledirigido, y parece que el guión lo escribió el Partido Azul.
Sí, ¿no? Eso es. Y no es por eso nada más, porque hay muchas películas, ¿verdad?, que tienen una tendencia y todo, pero es el exceso. Y por eso, a eso es lo que me refiero cuando digo que la vi como demasiado cínica, sin razón de ser, demasiado exagerada en eso en cuanto a lo cínico.
Eso es correcto.
Y hay una desolación emocional en esa película de los personajes.
Increíble. Pero ¿cómo es que tú vas a trabajar con el tipo que te hizo tal cosa otra vez? Cuando ya tú trabajas en otra compañía allá adelante, ya te olvidaste de eso. ¿Cómo tú vas y vuelves a donde él?
Es un sinsentido.
Déjaselo a Juan.
Sí, es un sinsentido, pero eso tiene una explicación, inclusive hasta se podría decir.
Ahí viene con Freud y vaya.
No, en serio. Eso tiene. Yo le tengo dos versiones a eso, dos vertientes, pero bueno, más adelante lo hablamos. La próxima película es Cónclave. Uh-huh. Cónclave, que el 99% del que la ha visto le ha gustado. Yo tengo mis reservas también con el final. Yo creo que pudo haber sido un final distinto.
Tamaño final. No es cualquier cajuelito, no. Es un tamaño final.
Sí. A pesar de eso, es una película que está aceptable. Yo le doy un 7 de 10. No lo veo tan wow. O sea, no me agrada tanto esa versión de ese final.
Mira, yo con Cónclave me parece que es una película digamos, como thriller conspiracionista, digamos, ¿verdad?
Sí.
En ese sentido, me parece que está muy bien logrado en ese tema. Mira,
Liranzo, sí. Mira, han entrado dos cuentas con contenido un poquito extraño.
Mm-hmm. Tipo Ano.
Los he eliminado, lo he sacado del espacio. Mm-hmm. No sé con qué intención. Ahora hubo la última cuenta, pidió la palabra. No lo intenten, porque no lo van a lograr. O sea, un mensaje a los que están intentando boicotear mis salas, que ya lo han hecho en otras ocasiones. No lo intenten, por favor. No lo intenten. No lo van a conseguir. Con Juan Manuel Carbonell, no. Continúa, Liranzo.
Sí, que te decía que está bien hilado en términos dramáticos el filme, pero el problema es que esto es una opinión mía, ¿verdad? Filosóficamente es una película engañosa y una película disparatosa en el sentido filosófico. con lo que te quiere vender. Porque es que hay dos problemas, hay dos puntos fatales. Por ejemplo, el primero es que la fe está en la duda. Eso es un disparate. Eso es algo que Orwell, el escritor de 1984 y La granja animal, Animal Farm, diría, ¿verdad? Llamaría en su lenguaje como una especie de double think, de doble pensar. Porque doble pensar en el concepto orwelliano es cuando uno entra dos enunciados, ¿verdad?, en un compuesto que se contradicen uno con el otro. Es imposible que tú puedas lograr la fe a través de la duda. Eso es un disparate sin sentido. Y eso es una parte fundamental en ese argumento, en la parte filosófica de esa película. Y sí, lo otro es el tema de que tú eres más fuerte y tienes más herramientas cuando tú te deshaces de la historia. Eso es un disparate también, al revés. Cuando tú te conoces más y conoces más tus raíces y de dónde vienes y todo lo que has pasado, es que tú tienes más fuerza para enfrentar el futuro, porque tú tienes una identidad. El filme, en cierta manera, te dice como que suelte el pasado y que suelte la identidad, ¿verdad?, para que te abras al nuevo mundo que ellos te quieren vender, que está al final. El nuevo mundo que está al final. Y por eso me parece como demasiado tramposa, en un exceso de trampa. Y por eso para mí el filme está bien elaborado, pero es una película que filosóficamente ese filme y yo estamos completamente en desacuerdo.
Eddie.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Y no es solamente Filo que lo dice, también... hay críticas especializadas que han dicho que el giro que tiene la película al final es hasta conveniente para la película, que o sea, le conviene a la película, pero que no es lo que le favorece, porque como thriller la película realmente tiene un enganche y te va arrastrando, porque la película desde que inicia te va arrastrando y te va envolviendo y es increíble, ¿verdad que sí? Como ellos lo logran llevar la película a que tú llegues al final, pero ese giro realmente no le favorece y es una de las cosas que lleva en contra la película. Esa tensión narrativa y la dirección también tan elegante y la capacidad para convertir ese proceso aparentemente, como decir, un thriller, pero seco, así, más o menos. Está bastante bien, pero lamentablemente hay elementos, así mismo como estaban comentando, que es también los diálogos, que tienen a veces cosas que contradicen a ciertas cosas de la realidad. Hay que destacar también las actuaciones, que no se pueden quedar. Hay que decir también que Ralph Fiennes y los demás actores están bastante bien en esta cinta y lo hacen bastante bien. Pero esta película, pues, aunque sea la favorita, tiene algo muy controversial al final que no sé qué vaya a pasar en los Oscars con esa película, si puede o no que gane el Oscar a Mejor Película.
Y que coincidencialmente, actualmente quizás se está haciendo un cónclave también por la situación actual del actual sumo pontífice, o sea que no sé si los planetas se están alineando para que
no creo que gane
para que sea entonces tendencia, porque la película entonces sí. Esta semana, a partir de lo que está sucediendo en el Vaticano, se ha vuelto tendencia la película, y eso es otra cosa también, porque aquí todo lo que, o sea, a veces es al revés, una noticia se sale y luego sacan de una vez un documental o una película.
Sí, correcto.
Fue al revés. El próximo filme, entonces.
El próximo filme es Duna, parte 2. La primera fue genial, maravillosa, casi un masterpiece, casi una obra de arte, casi una obra maestra. La segunda, yo tengo mis asteriscos con esta segunda parte, pero tampoco creo que sea la que vaya a ganar en la noche del domingo próximo.
Yo este filme no lo vi, vi la primera, me la encontré muy aburrida, muy, muy, con poca vida, y no sé, los personajes, la construcción de los personajes es muy, muy blanda, ¿no? No hay personajes como que tengan una definición como concreta, y eso uno lo necesita en películas tan largas y en películas así de esas aventuras y de esos universos. Eso es esencial en un tipo de filme así. Sí. Para tú estar como, como que los personajes tengan como una característica más fuerte, y, claro, y que tú, para que tú puedas entonces como sostenerte a ellos en esas aventuras. Para mí es un filme que no es, es aburrida. La primera parte no tiene mucha vida. No he visto la segunda. A Edino que diga de la segunda.
Bueno, hay que decir que la película, pues, es una, como dijeron, es una segunda parte, y la segunda parte rara vez ganan como mejor película. Hay que completar la tercera para ver si se lleva todo. Es una producción visualmente increíble. Yo tuve la oportunidad de verla en el cine y me encantó, porque es una producción que te arropa. Hay que decir que las dos películas lo que exploran son el poder corrupto, la religión como una herramienta de control. Y aquí vuelvo otra vez los choques culturales, porque hay razas que se conocen, ese tipo de cosas. La película tiene 10 nominaciones al Oscar, incluyendo a Mejor Película y Mejor Dirección. Lo que es la música, ahí tenemos a un Hans Zimmer que vuelve otra vez a componer. Ese hombre es genial. Yo la disfruté en el cine porque se siente como estas películas que hace tanto tiempo que uno no ve en los cines. Ya te hace sentir que tú estás en una sala de cine. La música, lo visual, y todo lo que tenga que ver con como una película que uno la tiene así en la cabeza, esta película cumple con todo eso. Ahora bien,
la actuación de Zendaya, yo tengo mi, perdona que te interrumpa, Eddie, pero con estas actrices que son muy famosas, muy, muy trend, yo tengo mis reservas. Zendaya, yo no, o sea, como dice mi abuela y mi mamá, yo no sé qué es lo que le ven a ella. O sea, no tiene, como dicen también, no tiene nada en la bola, porque señores, o sea, Zendaya, hay actrices que no son tan conocidas y actúan mejor. Timothy Chalamet hace un papel excelente ahí, se come el personaje, pero Zendaya no la veo como...
Lo que pasa con ella que la primera película ella aparece, pero no tiene ningún tipo de... No se impone, ¿verdad? Que si ahora aquí en la segunda le dan más oportunidad, pero la verdad es que, no sé, la parte quieren colocar la parte romántica de ella, la parte ya de una mujer que se enfrenta a las situaciones, a problemas. Aquí, bueno, yo realmente la vi, pero realmente no tengo nada que decir con relación a la actuación de ella. Más me concentré más viendo la película por todo lo anterior que mencioné. Y hay que decir que es una experiencia, vamos a decir, sensorial, ¿verdad? Que sí, que prioriza lo visual y lo auditivo, tanto como algunas... Bueno, y lo narrativo también, vamos a decirlo así, porque lo que te va narrando también te va arrastrando. Es una película ya, no va a ganar. Este muchachito tiene, este jovencito, porque un jovencito, él como actor se roba la pantalla. Y lo vamos a ver en la próxima película que vamos a hablar de ella un momentico. El joven es el actor del momento, porque le están dando papeles realmente que... Se está robando la pantalla.
Pasamos a ese filme.
Exacto. El próximo filme, entre las nominadas a Mejor Película en la gala de la Academia del próximo domingo, que yo voy a estar desde la alfombra roja. Es más, yo porque no conseguí ticket, a mí me invitó la Academia a estar ahí, a echarle porras a The Brutalist.
pero no conseguí ticket. Pero la próxima película de la cual vamos a hablar es Un Completo Desconocido, que precisamente está protagonizada por Timothée Chalamet y encarna, es un biopic, encarnando a un Bob Dylan joven.
Sí.
O en sus inicios.
Sí, la vi anoche. ¿Tú la viste?
No la he visto completa. Tengo una parte ahí. Me dormí.
Sí, yo la vi anoche. Me pareció muy buena película. Un excelente trabajo. Sí, 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 sí. Creo que el director y el actor, porque de hecho él es el productor también. El Chalamet está en la producción, o sea, él quería hacer ese papel y los dos se sienten que tienen una admiración por el artista que es Bob Dylan. Y el filme, la verdad que el filme refleja mucho la soberanía, el talento, ¿verdad? Y la soberanía que tenía, que tiene ese cantautor, ese gran cantautor. Y creo que el filme
refleja. Ganador del Premio Nobel de Literatura.
Sí, el filme lo refleja completamente. Y no cae, no se desvía tampoco, porque mira, ahí había muchísimas razones ahí. O sea, que cualquier otro director, cualquier otra película, se quedaban con los 60 y con las luchas raciales, con los temitas de moda, con las luchas raciales, esto, aquello, las mujeres, las cosas. Y no, el hombre fue al asunto de las obras, o sea, la evolución artística en sus inicios de Bob Dylan y con la gente que él compartió y todo. Y te presenta el personaje, ¿verdad? Te lo presenta el personaje con unas características que es de la imagen que tenemos de él, del artista, o sea, de este artista que es con cierto grado de ironía, ¿verdad? Pero con un estoicismo y un enfoque en su obra, una entrega total en su obra y siempre abierto a la experimentación y a ser soberano, a que no le controlen en términos creativos. Creo que el filme refleja muy bien eso y creo que James Mangold, el director, es un director que le marca un tono a sus películas, un tono que no es común en el Hollywood de ahora. Es un tono incluso que uno lo ve como con esos personajes, ¿verdad?, masculinos, pero que no tienen que pedirle permiso a nadie. Van a su misión y enfrentan las consecuencias de lo que deciden y lo que hacen, que eso está muy marcado, por ejemplo, en su película anterior, que es Ford vs Ferrari, que es una película también extraña para el Hollywood de estos tiempos. Entonces a mí me gustó bastante. Creo que la selección de música también es muy acertada, muy buena, y creo que el final también es el punto de exclamación del filme, donde ya todo tiene el sentido. Es un clímax al final en lo que ocurre, pero un clímax no de la forma convencional, sino en la forma, en el trasfondo del mensaje que deja, cuando Dylan se pone en la escena, en un festival famoso en la época. Creo que es una excelente película, y creo que ese muchacho ahí, ese es su mejor trabajo, el de Chalamet.
Eso es así, demostró que tiene potencial el jovencito Chalamet. ¿Eddie?
Sí, mira, yo no me quiero topar con una persona que tenga esa personalidad que tiene, bueno, ese personaje en esa película. Porque la verdad es, yo vengo a hacer esto y a mí lo demás no me importa. La verdad que sí. Eso es una de las cosas de
Pero lo bueno que él tiene, Dino, escúchame que te interrumpa. Lo bueno que él tiene es que él va a su misión y al punto, pero él no se queja con las consecuencias malas de lo que le pase. Esa es la diferencia. O sea, él va, porque el problema es cuando la gente se queja. Cuando la gente recibe las consecuencias de sus actos y sus decisiones y se queja. Este no se queja. Él se lo fuma. Usted quiere ser así, como usted es, absorberse en su mundo y eso le trae ciertas consecuencias. Pues asuma las consecuencias. El personaje las asume. Continúe, Dino, y excusa.
Sí, bueno, como dice la película, es un completo desconocido, porque ahí vemos a un Bob Dylan que llega a los 19 años a Greenwich, ¿verdad que sí? Entonces él llega, ¿verdad que sí? Nadie lo conoce. Él comienza a contar cosas, ¿verdad que sí? Y se lo creen porque es un total desconocido. Y él, pues, comienza a labrarse su camino. Y la verdad es, como dije, la película tiene algo, cosas que a mí me agradaron bastante, porque la película
realmente aborda la creatividad, ¿verdad que sí? Que es la identidad y esa presión a la fama, que es lo que tú dices, que en ningún momento se dejó arrastrar. Él siguió mostrándose como el Dylan que rompe el movimiento folk, ¿verdad que sí? Porque ese era, sí. Eso, él fue con eso y hizo sí. su camino. Él rompió ese folk, lo rompió sí. para crear algo nuevo, que a la gente no le gustó, a él no le importó.
En ese momento no le gustó, pero después eso caló, que es lo que el filme, sí, como el filme claro, cierra.
Claro que sí. Hay que destacar que la película también tiene canciones completas, tiene una canción ahí que está completa, que es una que se titula, déjame ver, déjame buscarla aquí, The Time They Are In Changing.
Ah, esa Times Are Changing, esa está en Watchmen, en el inicio de Watchmen. Exactamente. Uno de los mejores intros de la historia del cine comercial, el cine grande.
Sí, entonces ahí la película, bueno, tiene sus movimientos, tiene su duración gracias a las canciones que se repiten también en la misma película. Timothée realmente lo hace bastante bien. Te transmite, ¿verdad que sí? Esa personalidad te la transmite bien, te hace querer y odiar al mismo tiempo el personaje, porque el tipo, ¿verdad que sí? Todo el mundo está esperando que el tipo se derrita, ¿verdad que sí? Se entregue a cualquier persona. Bueno, ahí está cuando está con la dama, él se despide y a él, bueno, te fuiste, está bien, no hay problema. Entonces hay muchas cosas bastante interesantes de la película. A mí me gustó bastante. Y la producción y el estilo está. Es una película, el que va a ver la película no va a ver una biografía de Bob Dylan, sino va a ver un fragmento de la vida de Bob Dylan. Correcto. Desde los 19 hasta los 26 años.
Y tratado con mucha madurez, todos los temas, lo trató con mucha madurez el filme.
Exactamente. La película no se sale de lo que persigue realmente. A mí esa película sería otra sorpresa que ganara.
Exacto. Continuamos con la siguiente película y estamos casi cerrando, que nos está esperando nuestros próximos invitados, y es La Sustancia. Voy a nombrar las películas y vamos haciendo rápido. Como este episodio va a tener una segunda parte, luego de la premiación, vamos a nombrar las películas que faltan, que es La Sustancia, Emilia Pérez, I'm Still Here, o Estamos Aquí.
Eu estou ainda aquí, esa es a brasileira, la película brasileña.
Sí, correcto, protagonizada por una actriz latina.
Es brasileña.
Es brasileña, sí, evidentemente. Nickel Boys. Uh-huh. Y ya. Pero ahí escribe Ana que se va a salvar Emilia Pérez. Pues no se va a salvar. Emilia Pérez, mira, es la que va a perder.
Como ganará algunos premios, por probabilidades, ¿verdad? El correazo sí, se le dará cuando regresemos en la vuelta.
Esa de Nickel Boy es lo único y que se lo comenté, sí, lo que tiene es que está dirigida de una manera distinta a las demás películas y cuenta la historia de una manera diferente, pero eso no le va a gustar a todo el mundo, esa forma. La película yo la vi y no es que me gustó tanto. No,
y un tema muy trillado, demasiado trillado. Eso de qué tema tan vanguardista, ¿verdad? Qué búsqueda, qué profundidad, ¿verdad? El tema de la cuestión, ¿verdad? Sabemos, de racial y eso. Presentado de esa manera, eso es de vanguardia, ¿verdad? Del otro mundo. A mí, de esas que has mencionado, de esas que quedan ahí, La Sustancia, a mí me gustó bastante La Sustancia. Creo que es una película mucho más seria de lo que cualquier persona puede creer. Creo que refleja, que ya lo he dicho varias veces, creo que refleja muchos detalles ahí. Por ejemplo, la intracompetencia femenina, por ejemplo, el deseo de la juventud eterna, el apego a la fama. Eso,
la poca sororidad.
Sí. Creo que es un filme también en el que el personaje principal le pasan las cosas y tiene que asumir las consecuencias de las cosas que le pasan. Y creo que el filme hace un énfasis completo en que tú eres el responsable de lo que a ti te pasa, ¿verdad? Y es lo que le pasa al personaje principal. No se vende como un personaje que es una víctima, no, sino que es un personaje que es responsable de lo que le pasa. Y creo que eso es algo que le da un nivel aparte a ese filme. Además de todo, ¿verdad? De toda la ingeniosidad, ¿verdad? Es un poquito excesivo a veces en su gore, pero me pareció una película que realmente es más seria de lo que... O sea, tiene un contenido ahí hondo, más de lo que aparenta ser. Emilia Pérez, ya sabemos, ¿verdad? No tengo que hablar, ya eso lo hemos hablado varias veces. Es un desastre de los pies a la cabeza. En fin.
Yo creo que Emilia Pérez la dirigió, la escribió y fue concebida por un director dominicano, un guionista dominicano. Porque
no, pero tampoco no así. Y menos un 27 de febrero, por Dios santo.
No hay otra explicación. Tampoco así. Yo de verdad, señores, les digo, para usted ver a Emilia Pérez, póngase los videos en YouTube de La Opción de las 12, de Quédate Ahí, de Miguel y Raymond cuando estaban en el Canal 5, vean un programa completo, de un telemaratón completo dirigido por el Pachá.
No, y con un toque de Mickey Bretón, ¿verdad?
Sí,
un
toquecito
trágico.
Vean un programa traducido en alemán que no tenga subtítulos, lo que usted quiera. Y yo no quiero que suene, porque en el fondo de mi corazón yo realmente quiero que Zoé Saldaña gane, que yo creo que es lo único salvable de la película.
Y ni así.
Lo único mejorcito.
Deja que termine para yo venir. Sigue. Ni
sí,
así.
Sí, exacto. No, pero ahí voy. Ella, aunque ella le ha tratado, la película es tan mala, la película es tan desastrosa, que Zoé Saldaña ha tratado de salvarla con su tasa de rechazo prácticamente en cero. Y ni así ha podido salvarla. O sea, el aborto, mira, hay que hacer hasta un estudio, porque el peor filme de la historia del cine, desde los hermanos Lumière hasta la fecha, ha sido Emilia Pérez. O sea, es increíble, de verdad.
Mira, y eso bueno. de que eso cuando dicen, no, que eso es, que aquello, que actuación, que el otro, no, mentira. No, porque mira, tú sabes bien que yo me fijo mucho en los idiomas, ¿verdad? Los idiomas son una de las cosas que a mí me ha gustado estudiar. Óyeme, Zoé Saldaña en esa película tiene 4 acentos diferentes. A veces habla como dominicana, otras veces habla como mexicana, otras veces habla como venezolana y otras veces como colombiana. Es un desastre de dirección.
Recuerda que eso es parte del aborto fílmico del director. El director ni siquiera él se siente bien con su idioma de nacimiento. O sea, además de eso, tiene otras cosas y otras agendas y otras inclinaciones que él está defendiendo con ese filme también.
Sí, yo pienso que eso es una tomadura de pelo, ya te lo he dicho, en mi mente tenebrosa, que cuando se va a cosas tenebrosas, te he dicho que eso es una tomadura de pelo, a ver hasta qué punto el mercadeo puede convencerte de que algo es bueno. Sigue, dime.
Hay algo que una la nominación de un actor, se ha nominado anteriormente, actores y actrices se han nominado a mejor actor y a mejor... ¿Verdad que sí? Y hay películas que no han sido buenas. Podían haberla nominado, porque de películas que realmente solamente se saca el actor, pues lo han hecho. No tenían que nominar la película, podían nominarla a ella.
Claro. Pero en mi mente cochambrosa, no descarta la posibilidad de que esa secta oscura, satánica y tenebrosa que está en los premios de la Academia...
Pero Juan Manuel, escúchame.
Le dé el premio a Emilia Pérez.
O sea, pero no, tú sabes de quién es la película, la producción de la película, la productora de la película.
¿La N? Pero claro.
La N roja. Sí. La N roja es que está detrás de todo
eso. ¡Tatán! ¡Tatán!
Claro que sí. Entonces, ¿por qué tú crees que esa película se ha impuesto? Por eso mismo, porque es de la N roja y la N roja tiene dinero y es la más influyente en los streaming. Y el público la ha hecho así.
También. No, y otra cosa.
Si esa película gana, yo voy a quemar goma.
Mira,
tengo dos gomas preparadas.
La voy a quemar aquí. Mira si es una tomadura de pelo, que esa película, ¿verdad?, se vendió y se le dieron todas esas nominaciones, y cuando más personas la vieron, que no se tragó el mercadeo, que ya no se podía tragar más el mercadeo, y vieron el backlash, o sea, vieron la reacción del público. Fíjate cómo han reculado y han venido a buscar y que un tweet que dijo la doña y eso y aquello y esto que lo otro, ves, tratando de sacarlo del pie, como quien dice, espérate, no me tires tantos tomates podridos, porque eso la gente, ¿verdad?, se rebeló en contra de eso. Debo decir, aprovechar la intervención, que la película brasileña, Eu Estou Ainda Aqui, Todavía Estoy Aquí, esa película yo la quiero ver y creo, según los avances que he visto, que es un filme que está bien hecho. Hay que darle su respeto, ¿verdad? No la he visto todavía, pero esa película la hablaremos ya en la otra vuelta, cuando pasen las premiaciones en la próxima sala. Correcto. Pero es una película que hay que respetar en ese sentido, porque no voy a
hablar nada. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, a Los Ángeles y a Los Santos, me dio oportunidad de yo expresarme con Emilia Pérez. Y también me voy a expresar en la segunda parte. Así que lo dejamos hasta aquí. Gracias a Eddie, gracias a Liranzo, a José Luis, a todos los que están aquí. Y no se muevan, porque en breve, rapidito, cerramos aquí y venimos con Emmanuel Rodríguez y Simón Rodríguez, no son hermanos, ni primos, ni nada, pero tienen el mismo apellido, con el análisis y los comentarios de la locución y el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader en el 181 aniversario de la independencia dominicana hoy en el Congreso. Así que, Liranzo, Edith.
Hasta luego, Juan, gracias. Entonces. Muchas gracias.
Perfecto, ya saben, una segunda parte luego de la premiación que espero, aspiro y creo que jubilosos vamos a estar de que no fue premiada Emilia Pérez a Mejor Película. Pasen buenas noches, nos chequeamos, nos escuchamos en breve.
Hasta luego.